Malditos Veganos, episodio 45. ¿Qué tal? Muy buenas a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Malditos Veganos, el podcast que ya sabéis que hacemos Sekiam, al que a mí me gusta denominar el activista gamer, y yo, Sergio Guayar, de tudietistavegano.com. Y bueno, en este podcast ya sabéis que os contamos nuestro día a día, nuestras aventuras y desventuras en el mundo del veganismo. Hola, Sekiam, ¿qué tal estás?
¡Yey! ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo capitulito. Efectivamente, aquí vuestro activista gamer del mundo de los gamings y los Twitch, que de hecho esta semana tenemos unas cuantas anécdotas relacionadas justo con eso. O sea, lo de decir todas las semanas el activista gamer, al final ha calado.
Ha colado.
Sí.
Ha calado y ha colado.
Las dos cosas.
Bueno, ya sabéis, antes de empezar, nuestra llamada a la acción, nuestro CTA, malditosveganos.com, que nos podéis apoyar, ser los mecenitas, los patrons del podcast, ya sabéis, desde un eurito o desde cuatro. Y es que tenemos nuevo mecenas.
¡Hay otro! ¡Ha colado otra vez también! ¡Dale! ¿Quién es?
Combo 11408, bueno, 11408, es un maldito Ibisur, así que ¡ole!
¡Grande, Combo! ¡Grande! La verdad es que el resto, los otros 11407... pues a ver si les convencemos también, pero bueno, de momento el 4.355 se ha animado. Así que bienvenido, esperamos que disfrutes mucho de la tote bag de regalo, de las ventajas de los Patreons. Y nada, muchísimas gracias a todos los que apoyáis al podcast, que es gracias a vosotros, gracias a lo que podemos hacerlo. Así que eternamente agradecido, gente.
Oye, y de agradecimientos a la cosa.
Tenemos que dar muchas gracias a mucha gente, ¿eh? Es que madre mía. Pues resulta que yo, antes de ayer, desde que estamos grabando el podcast, estaba yo ahí en mi directito de Twitch, no sé qué, el streaming para arriba, el streaming para abajo, y de repente aparece un muchacho llamado Javi. Que empieza a regalar suscripciones como si le hubiese dado un vaído en la cabeza. Digo, ¿qué está pasando? Estamos locos. Yo diciendo, pero vamos a ver, Javi, cálmate. A lo que de repente Javi se pronuncia en el chat y dice, oye, un saludo de un miembro de la Guardia Civil. Un miembro de la Guardia Civil vegano. Enhorabuena por vuestro podcast, seguir haciendo lo que hacéis porque mola muchísimo y ayuda un montón, algo así más o menos, ¿vale? Reinterpretación, uh-huh. Pero los datos importantes son Guardia Civil y vegano. Claro, yo en ese momento empiezo a cortocircuitar y digo, pero vamos a ver, o sea, me estás diciendo que tenemos un escuchante, de hecho, bueno, un saludo tanto para Javi como para su pareja también, que nos escuchan los dos.
Un saludito.
Dos escuchantes, pero bueno, Javi es como el que más llamó la atención en ese momento, se llevó todo el protagonismo porque es policía. Entonces, literalmente, la policía vegana se pasó por mi streaming.
Sí.
Regaló suscripciones. O sea, literalmente el meme de policía vegana a ver ese nabo es él, es Javi.
Pero ya está, o sea, por favor, más policías veganos. Quiero decir, pensad en todas las posibilidades que da esto.
Yo me quedé muñeco. Digo, ostras, no sé por qué nunca he conectado los conceptos policía y vegano. Y no sé, o sea, me llamó mucho la atención. Así que nada, Javi, muchísimas gracias por todo el apoyo. Y un saludo desde aquí, porque nos quedamos locos. O sea, la gente decía, bueno, que además, o sea, salió Javi, luego al rato vino su novia, entonces la novia también irá como, no me lo puedo creer, o sea, parecía aquello una telenovela. Pero nada, sí, la verdad es que da gusto con gente así de maja, así que solamente con saber que tenemos un policía vegano escuchándonos, bueno, punto número uno, tenemos que tener cuidado. Cuidado. Tenemos a la ley escuchando.
La ley
esto.
Nos controla, nos vigila.
Claro, nos están vigilando, nos tienen ahí bajo custodia, pero encima de eso, pues sabiendo que hay gente que aprecia tanto esto, nosotros es que ya coges fuerzas de donde haga falta. Así que Javi, muchísimas gracias.
Sí.
Muchas gracias también a Ibai Vegan, que bueno, es un activista súper conocido por Instagram, por redes y demás, que bueno, la forma de hacer activismo que tiene ahora sobre todo se está centrando en hacer entrevistas, en hacer vídeos a pie de calle, hablando con la gente para saber pues qué percepción tienen sobre el veganismo y demás, y es un tío súper súper interesante, y dio la casualidad que también el otro día decidió entrevistarme porque quería saber un poco más también del entorno, digamos, gaming. Por eso lo del activista gamer al final ha calado muchísimo, y me dijo, oye, pues podemos hablar un ratito y tal, y me hizo una entrevista bastante, bastante chula, bastante interesante, que la vais a tener, no sé si en el momento en el que subamos este podcast estará publicada en su canal de YouTube, pero si no, atentos al Instagram de Ibai, es Ibai/vegan, que la subió por ahí. También aproveché y hablé un poquito de... Yo, a ver, yo sé, claro, yo dije, es mi momento, dale aquí el buen spam. Y yo, no, pues mira, es que resulta que tenemos un podcast, malditos veganos, venirse todos, jajaj. Y la verdad es que bastante guay, bastante, bastante guay. Así que, yo qué sé, si queréis de repente decir, oye, pues voy a verme la entrevista, pues que la sepáis, que sepáis que la tenéis por ahí, por el Instagram de Ibai. Y ya está, madre mía, me han pasado muchas cosas veganas esta semana, ¿eh? Mucho gaming vegano.
A mí, solo una cosa destacable, y es que por fin he probado el sin jamón.
El sin jamón. Yo no lo he probado, así que Sergio, comparte impresiones y nos cuentas.
¿Hacemos una review rapidísima?
Sí, review del sin jamón, cuéntanos.
Vale, a ver, nutricionalmente, pues bueno, como todos los sustitutivos, pues no es lo mismo comerte un plato de garbanzos a comerte sin jamón, eso hay que decirlo. Vale. Pero vamos ya a lo que sería, digamos, la opinión, la review para carnistas, ¿no? Que es un poco lo que más interesa.
Vale.
A ver, no es jamón serrano. No vayáis esperando encontrar exactamente el mismo sabor que el jamón serrano, porque no es jamón serrano. Es una alternativa. Punto número uno. Punto número dos. Yo cuando lo probé, es verdad que la textura y demás se asemeja. De hecho, el aroma, o sea, nada más abrir lo que es la bolsa, el aroma que venía, sí que dije...
Eso huele, ¿no?
Huele a bellota. Huele a jamón de bellota. Ajá. Eso 100%. Yo dije, vale, el olor está bien. Y el sabor sí que es verdad que sabe como un jamón serrano, pero como que le falta algo. Claro, le falta como algo. Pero, obviamente, luego, tú eso lo pones con un poquito de sal, un poquito de aceite de este rico
vino. Un poquito de tomatito, ¿no? De tomatito eso, con un panecito de tomatito así ahí tostado.
Le pones ahí el sin jamón y, oye...
Da el pego.
Perfectamente.
Me sirve.
100%.
Me sirve.
Bueno, vamos ya vamos a dar paso, creo yo, al tema elegido por los patrones del podcast, porque la verdad que... Denso es
y denso lo trataremos, pero bueno, nosotros siempre aquí con un poquito de dinamismo, ¿no? Para que sea entretenido, pero es que este tema había que tratarlo tarde o temprano. Tenían que llegar a este podcast los ex-veganos.
Uf.
La gente que era vegana y un día dice, nah, ya es que yo me he cansado del veganismo, vuelvo a comer huevo, vuelvo a comer de repente, bueno, sobre todo huevo, yo creo que muchas veces, pero vuelvo a beber leche, pescadito, tal. Y toda esa gente de repente dices, ¡oh! ¿Qué hacen, no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hacen esto? Pues hoy vamos a hablar de ese escabroso tema dentro del veganismo.
Claro, bueno, esto ya lo comentamos un poquito por el podcast, no sé si te recuerdas a Miley Cyrus, ¿no?
Efectivamente, con el Omega 3. Un saludito para Miley, que el otro día nos puso por Instagram en plan, mola lo que hacéis, me estoy pensando volver a ser vegana. Me lo puso así en español y dije, anda, mira, qué graciosa la Miley. Así que nada, un saludo Miley, un abracito desde aquí. Se está replanteando volver a ser vegana, gracias a malditos veganos.
Bien, bien, bien. Ahí, si te vuelves vegana, igual te regalamos hasta donde te va. Fíjate, Miley, te la mandamos ahí a los Estados Unidos. Bueno, vamos a ver. Es verdad que, como bien comentabas eso, que hay muchas veces que se usa el veganismo como un poco más allá, y a veces se emplea muy mal lo que es la palabra vegana. O se emplea a la ligera, quiero decir. Y creo que nosotros también a veces lo hemos hecho, y si alguien... Sé que alguna persona se ha sentido ofendida.
Sí.
Como por ejemplo en el capítulo de tener hijos es vegano, ya sabemos que no va por ahí la cosa, pero a veces también queremos hacer pues ese, un poco el clickbait, ¿no? El llamar la atención.
Let people enjoy things, ¿no?
Eso es.
A ver, no pasa nada por de repente decir, oye, es que, o sea, no, yo no estoy tan de acuerdo en realidad. O sea, tener hijos es vegano, claro que puedes saber si tener hijos es vegano o no. Yo sigo pensando que eso entra dentro del veganismo, en realidad.
Claro, claro, pero, ¿sabes? Hay gente que ya dice, estáis mezclando conceptos, no sé qué. Ya. Bueno, puristas. Sí. Bueno, se respetan todas las opiniones, no pasa nada.
Totalmente.
¿No te gusta lo que hacemos? Un follow en Twitter, ya está, sin más.
Y ya está. Y un follow en Twitter es lo que podéis dejar también, una unidad de follow, si queréis seguirnos por ahí.
Qué bien colado. Muy bien, muy bien. Entonces, ya metiéndonos un poco en materia, habría que, digamos, diferenciar de lo que sería ser vegano o... llevar una alimentación plant-based, basada en plantas, 100% vegetal.
Uh-huh.
Eso con punto número uno. Porque no siempre están juntos esos dos conceptos.
De hecho, es que yo creo que en la gran mayoría... No lo sé, la percepción que tengo yo es que mucha de esa gente, digamos, que pasa de ser vegana a volver a ser carnista o a llevar una dieta omnívora y demás, era vegana por la parte de dieta. O sea, por la parte de nutrición y la parte de alimentación. Y era como, ah, no, yo soy vegana, tal, no sé qué. Pero creo que, por lo menos tengo yo esa percepción, y nos diréis también qué opináis vosotros, la gran mayoría de la gente que pasa, o sea, que deja a un lado el veganismo una vez ha dado el paso hacia el veganismo, es gente que ha dado ese paso por temas de nutrición y no se ha concienciado tanto con respecto al resto de temas, sobre todo al tema de ética y de igualdad animal. Yo creo que en esa parte es donde menos se ha indagado, y ahí es cuando, es que yo creo que cuando, o sea, cuando entiendes el sufrimiento animal que hay detrás, volver a colaborar en eso, yo no me imagino, o sea, es que no me lo imagino. No imagino en qué momento dices, uff, venga, voy a volver a tal. A ver, también hay casos y casos, obviamente. O sea, no es lo mismo de repente volver a ser vegano, o sea, volver a dejar de ser vegano y volver a comer carne y de repente, pues eso, comer sin problema bistec y tal, a decir, bueno, es que como huevo, pero intento que tal, que también ahí, pues eso, habrá un montón de casos distintos. Que luego siempre nos dicen, es que generalizáis mucho.
Al final, no es ni blanco ni negro, hay una escala de grises en medio totalmente inmensa, amplia, claro. Y es así. Entonces, claro, hay una palabra en concreto para estas personas que son que llevan una dieta vegetariana estricta.
Eso es.
Claro, y eso sí que está bien dicho. Aunque se emplea, yo creo que bastante poco, porque ya se ha generalizado el hecho de decir, lleva una dieta vegana.
Es que además tú imagínate, llegar a un restaurante y ya de por sí dices, bueno, mira, hola, ¿qué tal? Soy vegano. Hola, buenas, es que llevo una dieta vegetariana estricta. Y te dicen, perdona, ¿vegano? Y dices, sí.
Claro. Claro, es que al final, economía del lenguaje que se dice, ¿no? Pues vas a lo rápido y dices, no, es que soy vegano, mira, no consumo ni, bueno, nada de origen animal, ni huevos, ni lácteos, ni miel, ni mayonesa, a veces hay que aclarar, ni queso, pero a veces, pues eso, te la cuelan. Entonces, claro, un poco cuando estas personas, ¿no?, que dicen que llevan esta alimentación vegana, que en realidad es vegetariana estricta, y abandonan, pues, este camino, por así decirlo, realmente, como tú comentabas, están concienciadas de lo que hay detrás. O sea, o quizás, en muchos casos, querían subirse al carro de la moda vegan para vender sus productos o servicios. Porque es verdad que se dice desde hace años que el veganismo es una moda que no para, pero el primer año que salió el veganismo hubo mucha gente que se subió al carro, digamos, ¿sabes? A hacer, bueno, y ahora también, no paran de empresas, Telepizza, bueno, pues Nestlé, empiezan a sacar más y más productos veganos porque ven que es una tendencia, es verdad, está allí.
Un ejemplo de eso puede ser los vídeos estos de YouTube de una semana comiendo vegano, ¿sabes? Que lo ha hecho, yo creo que todo Dios, por lo menos aquí en España, un montón de youtubers subieron una semana comiendo vegano, no sé qué, porque aquello daba visitillas. Pero hay cero concienciación en ese sentido. Que, ojo, que no me parece negativo ni mucho menos, ¿eh? Porque al final eso también visibiliza mucho. Hay mucha gente, ya luego entramos en la experiencia de cada uno, pero también ahí había gente que la experiencia fue muy buena. Entonces dijeron, ah, pues oye, yo lo recomiendo tal. Y ya puedes ayudar a otras personas a que descubran un poco de eso. Entonces no está nada mal, pero es cierto que ejemplifica un poco esto, de decir, oye, es que yo he llegado al veganismo porque de repente he dicho, ah, pues mira, voy a probar esto, tal, sin saber mucho más de lo que hay detrás en el resto de aspectos.
Eso es, y de hecho también es como muy, muy, bueno, típico, ahora yo creo que ya no, porque ya como que ya no es una moda, ahora es como que se ha estabilizado, aunque siga siendo tendencia, pero un ejemplo de vídeo sería en plan de, me hago vegano, sale mal, ¿no? El clickbait ahí dice,
sí,
estaba probando una dieta vegana que... A ver qué dieta vegana era. Bueno, dieta vegetariana estricta, ¿me entendéis? Que al final siempre hay que dar las comillas, ¿me entendéis? Me sentía muy cansado, muy débil. Y para el final fue, comí 20 gramitos, ¿sabes? Comí un dedo, poquito, un pulgar de carne de cerdo y ¡oh, milagro! Me di cuenta ya de volví a tener ganas.
Sí, sí.
¿Sabes? Y entonces, ¿no? Un poco como para... Y entonces me di cuenta que la dieta vegana no era para mí.
Es una mentira. Mordí el culo de una vaca y me encontré mucho mejor. Y dices, bueno, pues ok, pues otra cosita que también da unos poquitos ahí de visitillas, ¿no? De hecho, está el caso aquel del muchachito este que se dedicaba a ir como con un cacho de vaca muerta, iba con un filete gigante de vaca muerta a las pues manifestaciones y demás de veganos. Y se iba ahí con él y subía un montón de vídeos, rollos hateando mazo, comiendo carne cruda. Y era también pues más, sí, de lo mismo, como, un poco performático.
Iba todo, como a ferias veganas y cosas así, sí. Y se ponía ahí a comer, Sí, sí. Al final hay gente para todo, ¿no?
La performance.
Sí. Y ¿qué le vas a hacer? Quiero decir, pues bueno.
A mí esa gente me recuerda al gusano de los Simpson, el gusano que grita todo el rato.
Ah.
Si no le hacen caso, morirá. Pues literalmente.
Mira, por meternos un poco más aquí en Twitter, ya sabéis que Twitter son los dos polos.
Sí, sí.
O blanco o negro. Twitter pocas veces no...
Un saludito a la gente de Twitter que ahora mismo le estará flipando esto o estará poniéndonos a parir. Una de dos, porque no hay término medio.
Porque muchas veces cuando un vegano en Twitter pone una publicación que no tiene ni por qué ser ofensiva ni decir nada, de repente el mensaje de la gente que siente ofendida es fotos de barbacoas con salchichas y... Bueno, increíble,
bueno,
¿eh?
Bueno, me estoy acordando ahora mismo, ayer, justo ayer, no me acordaba, me lo ha recordado esto, uh-huh. Vi un vídeo de un muchacho que en algún sitio de Andalucía, no sé dónde, en algún sitio del sur de España, rescataba un zorro que se había caído. ¿Sabes las típicas zonas que en campos de arado y demás hay como unas partes donde guardan como muchísima agua y son como una especie de estanques artificiales plastificados, que son como piscinas, en realidad son piscinas gigantes? Bueno, pues ahí hay muchas veces que, claro, hay animales, zorros, conejos y demás, que si están en el campo y se resbalan, luego ya no pueden subir otra vez. Uh-huh. Y entonces es un vídeo de un muchacho que baja hasta la piscina a rescatar un zorro que llevaba como 12 horas metido en el agua, el pobre, sin poder salir. Y está el zorro tiritando, hecho una mierda, que el pobrecito está ahí ya catatónico, perdido, que es verdad que al final sobrevive el zorro y demás. Pues una respuesta de una muchacha vegana que yo dije, ay, amiga, ¿dónde te has metido? ¿Dónde te has metido? Porque es, consigue justo lo contrario.
Yeah.
Y es, literalmente las respuestas son todo lo que has comentado tú. Porque la chavala responde diciendo, qué guay, qué bien, pero seguro que este chaval... Además, la forma de escribirlo es como... Ya sabes que al final en Twitter, y sobre todo cuando lees, interpretar la intención del mensaje y el tono de la persona que lo está poniendo, pues no es lo mismo que escuchar una voz que, sabes, pues si hay ironías y tal. Entonces ella ponía algo así como, abrazo que este chaval haya rescatado a este zorro, pero seguro que vuelve a su casa y se come un entrecot, ¿sabes?
Yeah.
Y yo ahí me llevé la mano a la cabeza y dije, no, amiga, ¿qué hiciste? Y ya por curiosidad me metí, ¡pua!, una oleada de hate que dije, es que para esto... realmente te compensa, porque ya toda esa gente que está respondiendo está pensando, mira, otro vegano gilipollas, ya vienen aquí los veganos a joder el momento de que el chavalito ha salvado al zorro, tal, no sé qué. Y es verdad que yo pensé y dije, joder, es que en realidad casi, es que no te compensa, es que no, o sea, le estás yo creo restando puntos de percepción del veganismo de la gente del exterior con una respuesta así, por mucho que tu intención sea buenísima, decir, jo, es que qué pena, ¿no? Y fíjate, pues das un poco, sacas un poco a relucir esa incongruencia del chaval de decir, mira, que todo el mundo está aquí preocupándose mazo por este zorro y luego se está comiendo, pues eso, todos los días su pollo o su filete de ternera o lo que sea, y el animal que se está comiendo ha sufrido 20 veces más que ese zorro, ¿no? Pero no lo está viendo porque, pues, especismo is here.
La disonancia cognitiva.
Claro, ahí está. El tema es que sí que es cierto que con una respuesta así, es que no ayudas en nada. O sea, todo lo contrario. Solamente hay que ver las respuestas. Es como, pues eso, todo el rato gente diciendo, tal, quejándose, fotos de barbacoas, fotos de carne, fotos de hamburguesas. Y dices, bueno, venga, hasta luego.
Es un poco ese el punto de vista. Entonces, ya volviendo un poco aquí en materia, yo creo que muchas de las personas que nos escuchan, quiero pensar, que se acordarán de un caso muy sonado que hubo hace un tiempo de una llamada youtuber vegana que fue sorprendida comiendo pescado. Y bueno, estamos hablando, ni más ni menos, si no lo conocéis, de Ravana.
Ravana, madre mía, madre. Es que ese stories, yo me acuerdo de ese stories, el momento en el que está la colega grabando, ¡ah, hola, Ravana, no sé qué! Y de repente Ravana saluda, pero se da cuenta de que en su plato hay pescado e intenta, hace así como con el bracito, los patos no estáis viendo, pero con el bracito hace así como de esto, como que te apoyas, en plan, ¡ay, hola, qué tal! ¡Qué casualidad que me pillas aquí comiendo un pescado! Y entonces intenta como taparlo, en plan, pero súper, súper, súper violento ese momento, en plan, ¡ay, ay, ay! Que se ve que está súper incómoda la chavala. Y dices, ¡no! Entonces, bueno, aquello ya empezaron a decir, pero ¿qué haces? Si tú eres vegana, ¿qué haces comiendo pescado? Tal. Yo creo que, o sea, a mí realmente me da mucha lástima. Me da mucha lástima porque la cantidad de hate que ha tenido que recibir esa muchacha es brutal y en realidad yo creo que es un poco la típica situación que se te hace bola, se te va de las manos y ya no puedes parar la bola de nieve se empieza a hacer más grande y llega un punto en el que dices, ya no sé cómo gestionar esto porque... no sé, o sea, en realidad si tú lo comentas desde el principio de forma natural, cada uno, pues eso, es libre de tomar la decisión que quiera. Entonces, el problema es cuando pues no lo comentas de forma sincera, ¿no? Entonces intentas ocultarlo y tal, pero que vamos, cada uno tiene sus circunstancias, así que para nada queremos desde aquí juzgar a Rovana, un saludo allá donde esté, pero bueno, sí que es cierto que en ese caso, ya lo hemos comentado alguna vez, pero en ese caso entran como muchísimos más factores en cuanto a la alimentación, porque bueno, coméntalo tú si quieres, Sergio.
Vale, un caso más reciente que pasó, bueno, pues a finales del año pasado fue de una persona que vendía cursos, bueno, de cocina veganos, bueno, o plant-based, basados 100% vegetales, por así decirlo, y pues hizo una publicación en Instagram en la que dijo que, pues, por orden de su nutricionista y debido a su hipotiroidismo, pues que tenía que volver a comer huevos y pescado. Y bueno, en ese post hubo de todo. Hubo gente diciéndole, ¡ole, qué valiente eres por decirlo! Y gente diciendo en plan de, ¿pero qué me estás contando? Y a mí me llamó la atención también porque una nutricionista de aquí de España, bastante conocida, como es Lucía Martínez, un abrazo, un saludo para ella.
Sí, grande Lucía.
Que bueno, si no lo sabéis, lo sabéis. Es la autora de Vegetarianos Conciencia y Concienciados, que alguna vez hemos mencionado también por aquí, los libros en el podcast. Pues, le dijo que eso, que tenía a su disposición, si quería, pues los centros de salud, de
bueno, Aleris.
Aleris, de aquí de España, para tratarla, que había un montón de tal.
De y opciones bueno, y demás.
Eso es. Entonces, pues, ella dijo no, que confiaba mucho en su nutricionista, entonces, bueno, que la iba a seguir como a pies juntillas. Y ahí esto es un poco, ya te digo, que, no, a ver, cada uno, como hemos dicho, que tome la decisión que quiera, pero claro, aquí un poco la pregunta es, ¿realmente esta persona era vegana? Quiero decir, ha hecho esta un poco la publicación para, como ya tenemos antecedentes, para prevenir ese escarnio público, ¿no? De que alguien, imagínate, la viera de que de repente está comiendo pescado. Y se haga aquí otra vez otra pelota, ¿no? Como lo de Rabuana.
Pero bueno, es que también, o sea, hay que tener en cuenta. Yo aquí voy a romper una lanza a favor tanto de Rabuana como de esta otra muchacha. Y es que pensad, yo soy el primero, o sea. Cuando estamos en una situación que se nos va un poco, digamos, del control de nuestros conocimientos, enseguida te puedes acojonar. O sea, vamos, no sé, un ejemplo que a mí me ha pasado un montón de veces, lo típico que empiezas a encontrarte mal, la sensación, esa sensación que tienes de decir, hostia, me encuentro mal, pero no sé por qué es, ese miedo que te entra cuando, pues yo qué sé, de repente te empieza a doler algo, alguna parte del cuerpo, y dices, hostia, que esto no me ha pasado nunca, no sé de qué es, bueno, y como se te ocurra ya mirar en Google a ver qué puede ser, hasta luego.
Error.
Efectivamente, es ese miedo que te entra que dices, Dios, tengo que ir al médico porque esto no algo no va bien, ¿no? Entonces, claro, tú imagínate en ese momento de terror, de pánico, de decir, hostia, por favor, que no sea nada grave, que no sé lo que me pasa, porque además luego te puede pasar algo que puede ser más o menos grave, pero yo creo que es más el miedo al desconocimiento, el miedo a no saber lo que es, que ya en el momento en el que lo sabes, como vale, sé lo que es, entonces ya sé cómo lidiar con ello o gestionarlo o lo que sea, pero cuando no sabes lo que es, ahí es cuando realmente estás cagadísimo con eso. Entonces, claro, si tú vas al médico, tú vas a tu nutricionista, vas a donde sea a pedir ayuda y es alguien, es una persona que sabe más que tú y esa persona te dice, pues oye, mira, te pasa tal, la solución para esto es volver a comer huevo o volver a comer pescado o tal, que pues eso puede ser que ese nutricionista o que ese médico al que has acudido pues quizá no tenga los conocimientos suficientemente actualizados como para poder, pues yo qué sé, solucionarte el problema dentro de mantener una dieta vegana y demás, que eso sí que es algo que también se puede hacer. Y pues ahí está el caso de Lucía, por ejemplo, con el tema de Aleris y demás, pero claro, yo me pongo en la piel de esa persona y voy al médico cagadísimo y me dice, oye, mira, es que tienes que hacer esto, esto y esto, o si no, pasado mañana estás peor. Yo en ese momento en el que estoy cagado digo, ya está, pues es que hago lo que me digas, porque es que tú eres el que entiende de esto y para eso está eso. Entonces, obviamente luego ya puedes contrastar información y demás, pero de primeras yo lo entiendo perfectamente. Entonces, es cierto que mucha gente quizá al criticar o tanto a Rovana o a esta otra muchacha esa decisión, no se ponen en la piel de esa persona y no se dan cuenta de que yo creo que cualquiera de nosotros, cuando estamos así de cagados, necesitamos que nos den una solución y que nos digan, oye, tranquilo, pasa esto y esto y esto, y la solución es esta. Entonces, también, pues eso, o sea, al final, pues en el caso de estas dos personas, puede ser que lleva, bueno, en el caso de Robana, sobre todo, uh-huh. se veía un poco más dentro de la parte pública que se conoce de esta persona, se veía que muchísimas veces hacía dietas en YouTube, hacía de repente dietas de toda una semana comiendo solamente manzanas o comiendo no sé qué, o sea, estoy exagerando, ¿vale? Pero eran dietas de estilo que ahí sí que ves que por mucho que sea una dieta vegana, no es una dieta completa y no es una dieta sana, porque ahí ya tienes problemas nutricionales. Entonces, luego es verdad que ya se extrapola y entramos en decir, no, porque el veganismo, porque tal, pero es que recordemos que la dieta vegana no tiene por qué ser sana.
Correcto.
Y entonces ahí está el problema, pero es eso. También creo que hay que ponerse un poco en la piel de la otra persona a la hora de tomar esa decisión y que es que, vamos, o sea, yo soy esa persona, pongo ese post, estoy cagadísimo con mi decisión y lo último que o sea, es que no voy a. Le estás haciendo más daño a esa persona con un comentario de no, porque tal, porque no sé qué, que vas a conseguir que se vaya del todo y diga, mira, ha tomado por culo, sois todos unos gilipollas, me quedo con mi nutricionista que me ha dicho esto, esto y esto. Entonces, hay que siempre, pues no sé, ver un poco también el otro lado de la historia.
Me parece muy bien todo lo que has dicho, quiero decir, que obviamente también lo comparto, que hay que un poco empatizar y entiendo uh-huh. también un poco ese miedo, pero por aclararlo, porque no que haya ninguna duda, el hipotiroidismo, como cualquier otra enfermedad, puede afectar a personas independientemente de la alimentación que lleven. Y por supuesto, se puede llevar a una alimentación vegana apta para el hipotiroidismo. Esto por si alguien igual se planteaba, es que entonces... No, se puede.
Claro, claro.
Lo que pasa que, bueno, por las razones que ella ha decidido, pues no ha querido, pero poder se puede.
Ojalá el día de mañana haya pues más nutricionistas como Lucía y demás, esté mucho más extendido el tratar cualquier tipo de, yo qué sé, de enfermedad, patología. De lo que sea, de patología, con una dieta vegana, y entonces no haya tantos médicos que directamente digan no, esto, los huevos, el pescado y ya está, y aquí tienes lo que te falta. Pues en realidad eso también se puede conseguir de alimentos vegetales.
Eso es. Y el caso también es que al hilo de esto, algunas personas se posicionaron, como tú bien dices, a favor de esta persona uh-huh. y dijeron que ya no eran veganos y que no querían que se les pusiera la etiqueta de vegano.
¡Ay, las etiquetitas! ¡Qué daño hacen!
Quiero abrir como una especie de debate aquí contigo, entonces, ¿tan malo es llevar la etiqueta de vegano? ¿Somos acaso una secta?
A ver, una secta lo somos, ya está, o sea, eso está clarísimo.
Un poquito sí.
Es normal, somos una secta, somos los más chungos. No, al contrario, o sea, yo llevo una relación tóxica con el tema de etiquetas, llevo una relación de amor-odio, porque entiendo que las etiquetas, esto ya en todos los ámbitos, no solamente en temas de veganismo, en temas de sexualidad, en temas de bueno, prácticamente en cualquier aspecto de nuestra vida hay etiquetas, y creo que son necesarias para poder unir a la gente y poder identificarte con gente que te entiende, con gente que es como tú, pero luego, por otro lado, esas etiquetas también hacen mucho daño, porque es lo que comentamos. Esas etiquetas también cierran ese espectro, ¿no? Y no dejan que haya más variedad, en el sentido de que ya es como, ah, vale, es que una persona vegana es así. Entonces ya de repente dices, ah, bueno, es que esto otro no entra dentro de la etiqueta vegana, entonces ya entras en conflictos y es complicado. Yo ya os digo, o sea, no me suelen gustar demasiado, pero sí que es cierto que en realidad las necesitamos y eso es así. Entonces es complicado este tema.
Claro, nosotros llevamos la etiqueta vegana, pero no somos los típicos veganos, somos unos malditos veganos, como dice nuestro nombre. Quiero decir, de típico nada.
Nos vamos a hacer una etiqueta nueva, que sea la de malditos veganos. Y de eso, momento eso, somos ya, dos personas aparte, malditas veganas.
Entonces, vale, ya un poco quitando el tema un poco más famoso o un poco más público o a mayor nivel, sí que es verdad que hay algunas personas que deciden probar, pues llevan una alimentación vegetariana estricta, una dieta vegana, y pues que tienen que dejarla porque se encontraban muy mal y lo que decíamos antes, que dicen que no era apta para ellas. En algunos de estos casos, pues estas personas llevaban pues unas dietas muy restrictivas, hipocalóricas, de hecho, y muchas personas también, mira, de esto no hemos hablado en el podcast, pero hay personas que deciden llevar una alimentación vegetariana porque como en principio tiene menos calorías para perder peso. Y, ojo, cuidado, porque no se descarta que haya a veces incluso TCAs, ¿vale? Trastornos de conducta alimentaria detrás de algunas personas, no digo de todas, que quieran llevar este tipo de alimentación. Eso también hay que cuidarlo. Claro. Hay que tener mucho cuidado con ello. Entonces, también por todo el tema de eso, dietas muy restrictivas, bajas en calorías, bajas en grasas. Y a veces también, ya cuando esto se combina con los batidos detox, esos ¿Qué quiero decir? Tomarte un batidito de estos verdes para consumir más fruta y verdura está bien, pero basar tu alimentación en batidos, obviamente no.
Claro, todo el día comiendo solamente batidos, pues la verdad es que risas, risas.
Porque al final, pues el estómago necesita un poco también, bueno, aparte de la masticación, si al estómago solo le das líquido, de repente tú te comes un trozo de pan y dice tu estómago, ¡oh! ¿Qué es esto? ¿Sabes? Llevas semanas sin comer nada sólido y dices, ¿qué pasa aquí?
Está ¡ay! El estómago poniéndote 5 tweets ya.
Ya, ya, creando hilo en Twitter. Claro. Después de 2 semanas, tranquilito, pasa esto.
Destapando a la persona que me tiene aquí encerrado. Toda la verdad sobre el estómago del Sekiam. Y ahí, bueno, pues la verdad es que este hombre me mete un montón de comida horrible, comida basura todos los días y yo estoy cansado ya de digerir esto. Por favor, me paga muy poco además y es horrible la experiencia. Incluso a veces me ha llamado sucio.
Bien, bien, bien metido ahí, bien metido ahí. Entonces...
Estaba a punto de decir cerdo. ¡Uy!
¡Uy! Salvada, salvada esa. Bueno, yo ya debo 3 euritos, ¿eh? Lo digo por aquí, lo he metido a colación.
Referencia al podcast anterior, lo tenéis que escuchar.
Vale, entonces, claro, si tú estás acostumbrado a comer alimentos malsanos, bueno, algo de esto hemos contado, por ejemplo, que te puede entrar, pues eso, cuando dejas los ultraprocesados... De repente te comes un ultraprocesado. A mí me pasa actualmente. Yo cuando me como...
Me pasa.
2 hamburguesas de estas sustitutivas de carne en una misma comida...
Te cagas encima. Es increíble.
O sea, estoy como 5 horas repitiendo las hamburguesas.
Es increíble.
Porque, a ver, es verdad que yo paso mi alimentación en alimentos, vegetales, integrales... Y cuando me salgo un poco más de la norma, mi cuerpo dice...
¿Qué mierda es
pero
esta?
También,
sí, sí.
Claro, pero también pasa al contrario. Si tú estás acostumbrado a comer alimentos malsanos, cuando comes de repente legumbres, dices... ¡Ay, qué hinchazón! ¡Qué mal me encuentro! Tal, esta dieta no es para mí. Y claro, a veces es verdad que hay que hacer también una transición de poco a poco, pues comer más legumbres, porque tu cuerpo no está acostumbrado. Pero dale tiempo para que se acostumbre. Igual que de un modo o del otro. Y también muchas veces pasa eso cuando no se sustituyen estos alimentos por otra cosa. Directamente se retiran del plato. Entonces, a ver, no es tan complicado ser vegano, pero... Hay que buscar ese mínimo de información, digamos, para hacer las cosas bien.
Retuita eso y cuidado con las Oreos, que yo el otro día me comí 2 Oreos y me salieron unos granos aquí en la frente. Mira, todavía
increíble,
que se queda. Sí, sí, no, pero al día es ipso facto, ¿eh? O sea, al día siguiente, ¡pop! Y luego, mira, por ejemplo, las pizzas veganas del Telepizza. ¡Qué bien, qué ricas, qué bueno aquello! Al día siguiente, pues bueno, pues el acné me dijo, ¡hola, qué tal, cuánto tiempo! Aquí vuelvo. Entonces, es verdad que se nota mogollón.
Un poco prepuber, ¿no?
tal cual. Volviendo a mi juventud.
Muy bien. Entonces, claro, lo que también decimos siempre, que cuando uno entra en el veganismo, siempre tiene que buscar como un mínimo de información, ¿no? Para si quieres realmente cambiar las cosas. Entonces, ya no solo la alimentación, a mí me pasó, pues yo realmente dije, vale, de hecho, lo contamos al principio de todo, aquí remember de los podcasts, y dije, vale, quiero buscar más información. Encontré el podcast de veganismo, precisamente, uh-huh. El que hacen Joseph y Juan. Bueno, Joan Boluda. Me he tomado ahí la libertad un poco.
Le hemos traducido el nombre hoy.
No pasa nada. Y entonces, claro, ya cuando buscas esa información, realmente ya buscas como más conciencia y te agarras más un poco a estos, digamos, a los ideales. Uh-huh. Claro, porque ya va un poco más allá de la alimentación. Entonces ya como que lo interiorizas y buscas un poco pues estas razones más principales, más allá de lo que es el tema de salud. Que es verdad que, mira, estupendo que haya personas que abracen el veganismo o la dieta vegetariana por todo el tema de salud, estupendo, pero no olvidemos, como dije hace unos pocos podcasts, que el veganismo va del no uso de los animales por ningún motivo, ya sea comida, transporte, diversión, etcétera.
Eso es.
No sé qué opinas tú.
Sí, yo totalmente de acuerdo. O sea, creo que está muy guay llegar al veganismo a través de la comida, de la nutrición, de la dieta y demás. Creo que además mucha gente llega por ahí. Porque, y es una forma bastante fácil de convencer a todo el mundo, porque es que cuando ves que, yo qué sé, que hay platos súper ricos, que tienen sustitutivos de todo y tal, es cuando de repente dices, ¡ah, qué guay! Porque, de hecho, yo muchas de las personas que conozco que no son veganas sí que me dicen, ¡jo, es que guay todo esto, pero no me veo cocinando vegano, no me veo tal, no sé qué! Y entonces, cuando descubren que en la parte de la cocina es más sencillo de lo que parece, es cuando realmente entras al veganismo de forma mucho más sencilla. Pero... cuando te tienes que quedar del todo y cuando tienes que quedarte, pues eso, decir, vale, estoy concienciado, creo que es cuando realmente te das cuenta de toda la parte ética y moral que hay detrás.
Vale, como punto final, me gustaría mandar un mensaje, bueno, a todas esas personas que quieren ser veganas y, o la han intentado, vamos, y, pero por presión social, porque quizás viven con su familia, con su pareja, con, o que conviven con más personas, con amigos, que claro, no tienen esa facilidad cuando salen a comer fuera para tener esas opciones, o incluso por el trabajo, porque hay veces que hay personas que comen fuera de casa por su trabajo y en su trabajo no tienen esas opciones para poder comer. Y, pues bueno, se ven obligadas como un poco a retroceder, ¿no? A llevar una alimentación que no comparten. Y desde aquí, desde Malditos Veganos, quería mandar un fuerte abrazo a Laura.
¡Grande, Laura! ¡Grande!
Así que me has contado un poquito, pues, el caso de Laura. Y me gustaría también compartir un poco con, pues, con todas las personas que nos escuchan. Laura es una chica que, bueno, escucha el podcast y a la que no le permiten ser vegana. El caso es que a pesar de toda la información que ella les ha aportado, pues, a sus familiares, a sus padres con los que convive, pues, bueno, su padre sigue enrocado en que los vegetarianos, bueno, que no tenemos fuerzas y otros demás
mitos. La Laura se va a quedar sin músculos.
Además, como que él le dijo que por cada dato que le diera de eso, le iba a dar dos él de personas que estaban en contra.
¡Hola!
Y ella le daba en plan de... Sí, sí.
¡Hola! Durísimo eso.
Durísimo. Y que... Y que ella le decía, pues mira Hamilton, mira Djokovic, mira tal, que son veganos, y que los casos de fuera de España que no le valían. Y acudió un poco a nosotros y yo le dije, sí, sí, no le valían.
Si no es español de Españita, no me sirve. Tienen que ser atletas españoles. Ok.
Bueno, vale. Pues yo, pues rápidamente le di, pues, pues nombres de, por ejemplo, a Alberto Peláez y otros más deportistas que están aquí en España, que son veganos.
Sergio Miguel Guayar.
Por supuesto, ahí fuerte siempre. Y claro, entonces, a pesar de eso, la verdad que hace poco, pues, volví a respondernos, porque ya sabéis que cuando nos mandéis algún mensaje de gratitud, bueno, obviamente a nosotros nos llena un montón, lo comparto en Instagram sobre todo, porque nos escribís mucho por Instagram, y claro, esta chica volvió a contactarnos y dijo, ojalá yo, y dijo, es que, de verdad, cada vez lo veo más imposible hacerlo aquí. Esta chica, bueno, tiene 17 años, ¿vale? Entonces, claro, convive con sus padres y no tiene esa opción. Y dice, es que ahora, cada vez los platos, dice, tienen más carne. Dice, antes las lentejas no llevaban carne y ahora llevan.
No, hombre.
¿Sabes? O sea, de repente ha sido como todo al revés.
No, hombre, no. Laura, ponle, venga, vamos a, le lanzamos un mensaje a los padres de Laura, Sergio. En plan, Laura, si estás escuchando esto, bueno, a ver, no sé cuál es la situación, obviamente, en casa, y esto cada uno, o sea, esto es un mundo, efectivamente. Lo que sí podemos hacer, por supuesto, es mandarle todo el cariño y todo el apoyo del mundo a Laura. Al final, pues, está claro que hay ciertas circunstancias que no dependen de nosotros, como es el caso, pues, de lo que decías tú antes, ¿no? Y en el caso de Laura, el compartir su vida de momento con sus padres y tal... Y hay muchos casos en los que es muy complicado dar el paso al veganismo, ¿no? Sobre todo con gente así tan joven que todavía no es independiente económicamente y demás y depende de sus padres o de su familia. Pero oye, yo de verdad invitaría un saludo desde aquí, papá de Laura, mamá de Laura. Parece esto, papá de Laura, ¿puede bajar Laura a jugar a la urba un rato? Perdón, papá de Laura, mamá de Laura, yo os animaría a sentaros una tarde tranquilamente con vuestra hija, os ponéis un documental, por ejemplo, ¿qué documental le recomendamos, Sergio?
Pues hacer algo de salud, porque creo que es lo que más afecta.
Vamos por la parte de salud.
The Game Changers.
Game Changers, Forks Over Knives, los dos.
O si no también, como igual algunos fuera de España, que parece que no gusta, ¿no?
Ah, claro, claro,
ya sabes, tenemos el documental este, ¿sabes? Que comentamos de Alberto Peláez,
sí,
que hicieron
sí.
La trans... Ay, no, ahora no me sale el nombre.
What About Protein. Eso es, What About Protein.
Vale.
Pues también. Ese en realidad está fenomenal y es está hecho aquí en España.
Eso es.
O sea que hay ejemplos de todos lados. Y yo os invitaría, pues eso, a reflexionar un poco y demás. Y sobre todo, pues a intentar entenderos entre vosotros. También, Laura, por supuesto, intentar entender a tus padres. Pero, joder, si es que al final yo creo que estaréis los tres de acuerdo. Parecemos aquí psicoterapeutas. Estaréis los tres de acuerdo en que al final se está mucho más a gusto.
Eso es.
Si todos estáis contentos y todos estáis bien. Porque, ostras, si queréis ahí convivir guay, pues eso, que vais a buscar el entenderos entre vosotros. Y ahí es cuando realmente se disfruta de la compañía del resto. Así que yo haría eso. Yo me sentaría una tarde chill, tranquilitos, con vuestros palomitas, vuestros cafecitos o yo que sé, o unas cervezas o cualquier cosa. Y entonces ahí es cuando dices, venga, vamos a tal. Un saludo, un abrazo desde aquí
a
papá de Laura y mamá de Laura y a Laura también, por supuesto.
Entonces, al final es un poco el tener, ser un poco abierto de miras, ¿no? El querer escuchar. Realmente lo que importa aquí aquí es el querer escuchar. Porque que algo se haya hecho siempre de una manera no quiere decir que esté bien. Como, por ejemplo, antes que las mujeres no podían votar, como, por ejemplo, antes que estaba la esclavitud, que algo siempre se haya hecho no quiere decir que esté bien. O que no haya más caminos. Como los culturistas, creo que alguna vez he comentado, lo de que comen cada 4 horas. Pues oye, a ti te puede funcionar, pero que a una persona puede no comer cada 4 horas y también le funciona, también crea músculo. No es una verdad universal. Hay más caminos, entonces, ¿vale? Vamos a pararnos a escuchar. Y ya por último, bueno, me gustaría, bueno, Laura lo que comentó es que se ha resignado realmente a tener que dar el paso al veganismo cuando se independice. Entonces, bueno, desde aquí, Laura, que sepas que los malditos veganos te vamos a estar esperando con los brazos abiertos y vamos, encantados de que un día vengas y nos digas en plan de ¡por fin! ¡Lo he conseguido!
Mira, Laura, ¿no te ponemos un pisito en Madrid? Para que vivas tú a tu rollo, porque si no tendríamos que hacerlo con todo el mundo que nos pidiese esto y no nos da la vida, no nos da la vida, desgraciadamente. Pero si no, también lo haríamos. Eso, Laura.
Así ya sabéis, Patreon, o sea, patrocinar bien para poner pisitos ahí. Hacemos en Madrid.
Un Patreon para poner pisos veganos en Madrid. Ojo, la idea de negocio. Oh,
pero tú piensas, por habitaciones, con todos vegans. Veo negocio aquí, ¿eh? Con todos los pisos ahí, pero en plan ocupa. Nos sale gratis. Bueno,
se nos va la cabeza. Enseguida. Es que no hay forma de controlar esto. Y luego queremos que nos tomen en serio, de verdad.
Cuando llevamos ya más de 40 minutos de podcast, yo creo que ya ahí ya corta. El filtro ya se va, se esfuma. Entonces, ahora ya sí, va, acabamos. Muchísimas gracias de verdad por escuchar el podcast, que ya sabéis que podéis leer todas las notas del programa desde malditosveganos.com/45, porque este es el episodio 45, que nos podéis contactar desde malditosveganos.com/contactar, que podéis compartir el podcast con conocidos, con el padre de Laura, con la madre de Laura, con vuestra abuela, con vuestra tía, con vuestro perro, con vuestro gato, con... bueno, vuestro, pero no vuestro. Vuestro porque conviven en vuestra casa, de esto ya hemos hablado. Es como lo de la perra de mi madre, es que siempre poniendo aquí paréntesis.
Te dejamos solo y en 2 minutos ya, hasta luego, ¿eh? O sea, ha volado. Sergio voló.
Se fue.
Voló. Yo digo, bueno, yo le voy a dejar que salga del jardín en el que se ha metido el solito.
No puedo, ayúdame. Que nos podéis suscribir desde Spotify, desde iTunes, Apple Podcast, desde iVoox, desde Google Podcast, desde YouTube, desde nuestra web, desde donde queráis. Y ahora sí, ya por fin, esto acaba, pero hay una cosa que no va a cambiar. Porque la semana que viene vamos a seguir siendo unos
malditos veganos. Yo no. Yo esta semana dejo la alimentación basada en plantas porque he hablado con mi perro y ha dicho que que tengo que volver a comer. Ha dicho, wow, ¿qué haces, tío? Déjate. No, tío, huevos y pescado, dale. Así que seguramente se acabe para mí el podcast. Un saludo a todos. Adiós.
Corta. Corta.